En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year.
Aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo y hoy queremos hacernos eco del decálogo que ha elaborado y hecho público Escuelas Católicas junto con otras organizaciones y sindicatos representativos del ámbito de la educación concertada como la CECE, COFAPA, CONCAPA, OFESIE, FEUSO. En él, en este decálogo, se expresan de una manera didáctica y muy visual las razones del rechazo a los cambios que se han venido anunciando, a veces casi diríamos con nocturnidad y alevosía, por el gobierno en cuanto a esta reforma educativa para la que parece que existe muchísima prisa. Bueno, pues para conocer este momento de conciencia que toda la comunidad educativa, incluyendo también, por supuesto, y en primer lugar a los padres, debemos tener, nos acompaña Luis Centeno, que es el secretario general adjunto de Escuelas Católicas. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, tengo aquí delante esta imagen que, como decía, es muy visual y que yo recomiendo a todos nuestros oyentes que se la descarguen para ver esas 10 razones de una manera muy, muy intuitiva, podríamos decir. Y lo primero que llama la atención es las prisas tremendas que se está dando este gobierno, que no sabe cuánto tiempo va a durar y, sin embargo, a machamartillo quiere sacar esta reforma, y la absoluta falta de diálogo con la que ha procedido, por lo menos hasta el momento.
Sí, efectivamente. Yo creo que todos los que estamos trabajando en el mundo educativo estamos muy perplejos, muy sorprendidos por la enorme prisa, por los plazos tan exiguos que está planteando el Ministerio para sacar adelante esta ley orgánica, que recordemos que exige un tiempo pues amplio de tramitación previa al Congreso, y luego la tramitación parlamentaria pues lleva también unos meses, y se van quemando etapas y plazos sin apenas tiempo para dialogar tranquilamente, debatir, presentar propuestas, enmiendas, etcétera, ¿no? Nosotros consideramos que más que una urgencia educativa, lo que existe es una urgencia política de una legislatura que tiene, pues no sabemos cuánto tiempo de duración, y bueno, pues quieren llegar al mes de mayo con los deberes hechos, es decir, con una reforma o con la derogación de la LOMCE hecha, ¿no?
Algo que preocupa muy especialmente a los centros, pero también, por supuesto, a las familias, es el riesgo de que el concepto de libertad de enseñanza, que está tutelado por nuestra Constitución, en el fondo se vacíe de contenido pues a través de medidas como retirar el criterio de demanda social a la hora de definir las políticas de oferta de centros o de aulas concertadas, o el ni siquiera mencionar el concepto de libertad de educación. ¿Cómo lo veis esto?
Sí, o sea, nosotros la verdad es que hemos manifestado al Ministerio, en fin, con el debido respeto, porque entendemos que los responsables máximos, empezando por la ministra y el secretario de Estado de Educación, bueno, al fin y al cabo, pues hacen un diseño en base a un programa político, un programa, en fin, electoral del actual gobierno. Y, bueno, en fin, las relaciones personales son buenas, son cordiales, pero no podemos en absoluto estar de acuerdo con el planteamiento que hacen en el anteproyecto de ley. Porque si lo que defienden es una urgencia educativa sobre la base de que la LOMCE fue, pues, en fin, poco más o menos que el apocalipsis, ¿no? Es decir, que ha dejado un reguero de alumnos que no han podido titular, de alumnos que han quedado excluidos del sistema, etcétera, porque la LOMCE era, pues eso, un poco lo, en fin, la personificación del mal, ¿no? En el ámbito educativo, segregadora, elitista, etcétera, etcétera. Bueno, si ellos consideran que existe una urgencia educativa de que hay que derogar la LOMCE y volver a la LOE cuanto antes, no compartimos ni defendemos el que se introduzcan otros temas ideológicos de fondo, como es efectivamente la retirada del concepto de demanda social a la hora de programar los puestos escolares gratuitos, porque esto en el fondo lo que significa es que la escuela concertada existirá si la escuela pública no puede atender toda la demanda. En el momento en que haya centros públicos suficientes, la concertada quedará totalmente eliminada, ¿no? Entonces, bien, podemos hablar, y no nos negamos a ello, de medidas pedagógicas que pueden ser más o menos discutibles, pero lo que no podemos aceptar es pues un desmantelamiento de lo que es el artículo 27 de la Constitución, ¿no? Los derechos fundamentales que tienen las familias, que tienen los titulares de los centros. Y esto es lo que hemos transmitido al Ministerio, que si quiere sacar con prisas una reforma, una derogación de la LOMCE que se centre en cuestiones pedagógicas en las que podemos estar más o menos de acuerdo, pero no en cuestiones ideológicas como la clase de religión, como la incorporación de un representante municipal, un concejal en el Consejo Escolar de los Centros. En fin, que son cuestiones de muchísimo calado. Si después de un año y meses, o sea, 16 meses prácticamente, no se pudo llegar a un pacto educativo, pues precisamente los que se salieron del pacto educativo
son
ahora
ellos.
Quieren aprobar una ley en pocos meses, con consenso, que trate todos los temas fundamentales del sistema. En fin, es una incoherencia, creemos.
Citabas, Luis, así como de pasada, un elemento que me interesa detenernos un instante. La introducción en el Consejo Escolar de ese representante del Ayuntamiento, que vosotros mismos decís, y lo hemos venido comentando aquí en COPE, que sería una suerte, entre comillas, de comisario político, y que de algún modo condicionaría el ejercicio de la dirección del centro.
Exactamente. La verdad es que ha pasado un tanto desapercibido el anteproyecto porque hay otras cuestiones más, en fin, más llamativas, pero para nosotros es un tema nuclear. El Consejo Escolar del Centro es un órgano de participación y control y así se define en el artículo 27 de la Constitución cuando se habla de que la comunidad educativa participará en el control de los centros sostenidos con fondos públicos. Bien, y nosotros apoyamos esa participación de los padres, de los profesores, de los alumnos en el control del centro y en todas las medidas que sean tomadas con la mayor participación posible. Pero en esta nueva ley lo que se quiere convertir al Consejo Escolar es un órgano de gobierno, es decir, un consejo no de participación, sino en un órgano directivo, es decir, que es el que toma las decisiones fundamentales a la hora de seleccionar el profesorado, de tomar una decisión pues como prescindir de un profesor porque ha cometido cualquier falta grave, cuestiones de programación, de proyecto, etcétera, etcétera. Y además de convertirlo en órgano de gobierno, se introduce la figura del representante municipal, que puede ser un concejal o puede ser otra persona que, en fin, que delegue el ayuntamiento para que asista a las reuniones del Consejo Escolar. Entendemos que no al lugar, porque siempre nos dicen si es muy buena la participación y la colaboración con los ayuntamientos, si nosotros no nos oponemos a eso, pero es que en un órgano que además se quiere convertir en un órgano de gobierno, pues no cabe una representación de la administración, porque estamos hablando de entidades privadas, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de si, no sé, Cáritas o cualquier ONG, entidad no lucrativa, por el hecho de recibir subvenciones públicas en su consejo de administración,
claro,
su junta directiva, le colocan un representante de la administración, ¿no? Pues no, o sea, no tiene cabida, es que no es incompatible.
Sí. ¿Creéis, Luis, que existe todavía, siendo realistas, no escribiendo la carta a los Reyes Magos, sino que existe la posibilidad de que alguno de estos aspectos se vean matizados a través del diálogo y de la negociación, o estamos ante una férrea posición que van a llevar adelante mientras tengan legislatura, claro?
Sí, claro. Bueno, a ver, si nos atenemos a lo que nos han transmitido en las dos reuniones que hemos mantenido bilaterales con la ministra y el secretario de Estado, hay margen todavía para modificar aspectos importantes del anteproyecto. Por otro lado, nos han solicitado que hagamos todas las enmiendas que consideremos en el Consejo Escolar del Estado, que ahora mismo se encuentra elaborándose la ponencia de lo que sería el informe. Se va a llevar el 8 de enero a un pleno específico sobre este tema y nosotros presentaremos pues casi 50 enmiendas. Si nos atenemos a lo que nos han transmitido verbalmente, hay margen. Si nos atenemos a lo que los socios de gobierno están exigiendo y están planteando, es decir, Podemos sacó hace dos días, Unidos Podemos, un comunicado diciendo que no apoyarán este anteproyecto porque está escorado a la derecha.
Madre
mía. O sea, este proyecto está escorado a la derecha. O sea, que claro.
Habían dormido mal ese día.
Uno ya se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Se lleva las manos a la cabeza. ¿Qué es una impostura para tensar la cuerda y para tensar la negociación? o que realmente piensan que este anteproyecto se queda muy corto, porque Unidos Podemos ha defendido y está puesto por escrito en su programa electoral la desaparición de los centros concertados, la incorporación de estos centros concertados en el sistema público. El problema que nosotros vemos ya no es en la voluntad o no de la señora ministra o del señor secretario de Estado de Educación, sino en lo que les permita hacer
sus condicionantes,
los socios de gobierno, ¿no? Y ahí es donde tenemos todo el miedo del mundo y creemos que Podemos no va a rebajar en nada sus
exigencias.
Incluso es posible que incluso las incremente, ¿no? Entonces
pues,
tenemos mucho miedo.
Estaremos muy pendientes, Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, con vosotros y con todos los interlocutores del ámbito educativo para seguir en la pista este tema que también nos preocupa muchísimo en COPE. Un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Muchísimas gracias igualmente.
Hasta pronto.